Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, dándote toda la gloria y dándote todo el honor, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento nos llenes de tu Espíritu, Señor, y sobre todo que podamos entender lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Temas tan importantes, Señor, sabiendo de lo que es un falso maestro y lo que es un verdadero maestro, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que nos des discernimiento y sobre todo, Señor, que podamos escuchar tu palabra, tu dulce voz esta mañana, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, nos habíamos quedado hace dos semanas, con los falsos maestros. Vimos lo que fue o lo que es y lo que son los falsos maestros. Lo estuvimos viendo del versículo 3 al 11. Esta mañana vamos a estar viendo lo que es un verdadero maestro. Y vamos a estar estudiando los versículos del 12 hasta terminar este capítulo. Entonces, aquí comenzamos con un pasaje que es el contraste de lo que habíamos leído hasta el versículo 11. Estos versículos nos muestran un testimonio de Pablo, de un verdadero ministro. Todos los ministros o maestros, y cada vez, hermanos, que use maestro, ministro, pastor o líder, estamos hablando de todos como hermanos, no nada más es los pastores, eso no es para mí, eso es para los maestros. Yo no soy maestro, pues ustedes son maestros de sus casas, de sus hogares, son pastores de sus casas, de sus hogares, y tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que repasar y leer y sobreleer estos versículos porque son bien importantes. Parece que dice, ya lo leí, ya lo sé, y le damos vuelta a la página y nos vamos a las promesas del Señor, a lo bonito, pero ¿saben qué? Eso es bien importante. Entonces vamos a comenzar con el versículo 12. Y aquí vamos a ver las características de un verdadero siervo de Dios. Primero dice que es agradecido. Dice, doy gracias a quien, fíjense quién, a quien lo fortaleció. Hay que estar dando siempre gracias, no nomás porque a veces queremos ser fortalecidos, pero es un sentir como hijos de Dios que tenemos que ser agradecidos. Y aquí vemos el agradecimiento de Pablo, porque lo había fortalecido. ¿Y a quién? Ahí continuando dice, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, hermanos, aquí en el contexto que lo estamos viendo, estamos hablando de los líderes, de los siervos que el Señor ha usado para enseñar. Aquí nos vamos a dar cuenta que el llamado primero que nada viene del Señor, y el Señor llama, y al que el Señor llama lo va capacitando y le va enseñando. Ahí la palabra fortalecer significa dar poder y fuerza. Poder y fuerza, ese poder que sale no de mí porque soy muy intelectual, soy muy listo, pero es del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Y es algo que no se nos olvide, es poder y fuerza. Esa fuerza no venía de Pablo, no decía porque él era muy capaz, aunque él era bien capaz. No venía de su inteligencia, porque era bien inteligente, ni tampoco venía de su, por decir, su astucia, que era bien listo y sabía cómo moverse en los ámbitos religiosos. No es por eso, no era por eso. Era porque viene de lo alto. Viene el poder y la fuerza de lo alto. Y hermanos, que no se nos olvide que cuando vamos a servir o estamos sirviendo al Señor, el Señor nos va capacitando. Y a veces, no sé, a lo mejor a ustedes les ha pasado, están hablando con una persona y de repente están orando o están diciéndoles cosas y dicen, wow, ¿yo le dije eso? O de repente alguien dice, oh hermano, ¿te recuerdas aquella vez que oraste por mí, oraste de esta manera y me dijiste esto y qué bendición, ahora ya está pasando eso? No sé, pero cosas que dicen, ¿yo dije eso? Como que uno dice, ¿yo? Y ahí nos damos cuenta que viene de lo alto. No somos nosotros. Después vemos que Dios pone a los ministros, pero ¿a qué tipo de ministros? A los ministros que son fieles. Y es algo que no se nos debe de olvidar. Continuando dice, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, Dios pone en el ministerio a los que son, ¿qué dice ahí? Fieles. Los que son fieles. Dios ya da el llamado. En muchos, tal vez algunas personas creen, pues el pastor me llamó a que haga esto. Es que los hermanos quieren que yo haga esto. Voy a orar a ver si el Señor me llamó a ir a ayudar a Mexicali. Un ejemplo. ¿Saben qué, hermanos? El Señor nos ha llamado a todos. Hay cosas que ni siquiera tenemos que orar, porque como hijos de Dios lo tenemos que hacer. Pero hablando ya de una manera más, de un llamado, de qué es lo que el Señor me ha capacitado, me ha dado los dones para ser usado y edificar la iglesia, ya estamos hablando de dos cosas diferentes, pero en realidad todos hemos sido llamados a ir y predicar. ¿Qué dijo? ¿Nada más los líderes vayan, ir a predicar a toda criatura? No, es a todos. Entonces, pero aquí estamos entrando a un punto donde dice él, Él me tuvo a mí por fiel porque Él me puso en el ministerio, como líder, como pastor, como alguien que el Señor va a usar grandemente para guiar a su pueblo de Dios, tal vez a mi familia, tal vez a, no sé, tal vez en su trabajo. Ustedes de repente el Señor los llama y los levanta de puesto. Ahí van a guiar a esos compañeros de trabajo, pero de alguna manera van a estar viendo a otras personas, las van a estar guiando. Entonces, aquí a esas personas son las personas fieles. Si no somos fieles en un trabajo, hermanos, no nos van a dar un puesto más alto, porque no confían en nosotros. Algo similar en la economía de Dios funciona de la misma manera. Las personas fieles son llamadas al ministerio. Ahora, este llamado, ¿los pastores los dan o los líderes los dan? No. ¿Viene de dónde? Viene de Dios. En Corintio, 1 Corintio capítulo 4, versículo 2, dice, ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Un requisito que se supone que todos los que están en el ministerio, pastores, los que están en liderazgo, son siervos que tienen que ser hallados fieles. Que son fieles. El hombre no pone a nadie en el ministerio. Dios lo pone. Y a veces hay situaciones donde los hermanos quieren ser puestos en un puesto. O es bien importante para los hermanos que tengan un puesto en la iglesia. Y tengo mucho que decir de eso, pero no me quiero desviar del estudio porque quiero terminar. Pero el punto es de que cuando alguien quiere ser puesto en el ministerio y está tratando de hacer cosas o sobresalir para ser puesto en el ministerio por el pastor o los líderes, esa no es la manera de hacerlo. Porque es Dios quien los levanta a las personas. Es Dios quien escoge a las personas. Es Dios que ve que el siervo es fiel en las poquitas cosas, en ir a servir, en limpiar, en lo poquito es fiel. Si en lo poquito fue fiel, Dios mismo lo va a levantar y lo va a ir llevando, hablando espiritualmente, ¿no? No es como los trabajos o no es como el mundo secular. La economía de Dios es diferente. Jesús dice en Juan 15, versículo 16, dice, no me eligiste vosotros a mí, ustedes. O sea que ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Dice, y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca. No nomás para que lleves fruto, pero para que permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se los dará. Oh, entonces quiere decir que yo le puedo pedir dinero, carros, casas, le estoy sirviendo, estoy todavía enchufado en la iglesia, permanezco en él. Quiere decir que todo lo que yo pida me lo va a dar, porque aquí dice, si lo pides en el nombre, en mi nombre, el nombre, yo se lo voy a dar. Hermanos, el contexto que está hablando aquí es para servir en el ministerio, para llevar fruto, para continuar y edificando. No es riquezas o servir. Lo necesario como un siervo de Dios, lo que ese siervo de Dios necesita, lo que va a ocupar para ser equipado para hacer y servir a Dios. Es algo que no se nos debe de olvidar. Ahora, también en 1 Corintios Pablo escribe esto. Lo podemos ver como un requisito. Si alguien dice, bueno, pues yo creo, ¿cuál es un requisito para ser un, no sé, un líder o un pastor? Pues 1 Corintios, fíjense lo que dice. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29, dice, lo necio del mundo es lo que Dios escogió. ¿Cuántos de nosotros éramos necios antes? Antes diríamos, no, yo no soy necio, necio fulanito, mi vecino manganito, pero yo no soy necio. Pero ya venimos y conocemos la palabra y nos damos cuenta que éramos bien necios. ¿Y por qué Dios escoge a los necios? ¿O cuál es el punto? Fíjense lo que dice, es para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Pues para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado Dios escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, el que no es, el más humilde, el más bajo, para deshacer al que es, al que se cree la gran cosa, al que se cree la divina garza, como dicen por ahí. Entonces, imagínense que esa es la situación, que Dios escoge a lo que se supone que no va a hacer nada. ¿Para qué? Para avergonzar al que se supone que va a hacer mucho. Y esa es la gloria de Dios. Continuando ahí, el versículo 29 dice, a fin, o sea, para que nadie se jacte en su presencia, o sea, que nadie se jacte ante Dios, que nadie se jacte ante los hombres. Y recuerden, aquí estamos hablando de un verdadero siervo de Dios. Ustedes han visto personas en los ministerios que se jactan ante sus congregaciones, ante la gente, ante los medios de comunicación, ante los hombres, ante Dios, se jactan. ¿Por qué? Oh, es que el Señor, oh hermano, el Señor me ha bendecido. Es que, oh, si usted viera, hermano, es que yo fui a estudiar allá, el Señor, pasé por todas esas pruebas, ya pasé, oh, es que el Señor. Allá ahora ahí todo es yo, no le dan la gloria al Señor. Y ese es el problema, que debemos de cuidarnos como una iglesia pequeña. Porque una iglesia pequeña, pues imagínense lo que el Señor nos permite de ser partícipes con otras iglesias pequeñas. Mucho cuidado, hermanos, que nos estemos jactando de lo que Dios está haciendo a través del ministerio, a través de nosotros. Podemos caer en un punto donde podemos estar siendo lo que vimos hace dos semanas, falsos maestros. Nos estamos jactando al nombre de bendición. Bendición puede ser nuestro ídolo, hermanos, como iglesia, como organización. Y uno dice, pero pues, es la iglesia, pero estoy sirviendo a Dios. Sí, pero ¿cuál es el propósito? ¿O me estoy jactando? ¿O lo estoy haciendo de una manera como necio? ¿Como no sabio? Como no, más bien como que nos vamos creciendo. Oh, ya sé más. Oh, ya podemos hacer aquello. Oh, ya. Y tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden, ¿a quién escogió Dios? Para al fin de que nadie se jacte en su presencia. Jactar es, para entender, creernos mucho. O decir, oh, es que yo voy a bendición, ahí tenemos un torneo de amor cada año. Hermanos, en el momento que comiencemos a hacer ese tipo de situaciones, el torneo se desaparece. Se desaparece. Ya después, como dice Lino, ya después las iglesias pequeñas, como la iglesia primitiva, andaban en un mismo sentir, misma visión, grupitos pequeñitos, y era donde eran más efectivos. Cuando esas iglesias pequeñitas se empiecen a jactar, miren lo que estamos haciendo, y a ver, estas iglesias no hacen nada, entonces se termina todo. Porque recuerden, la gloria es para Dios, no es para nosotros, no es para el hombre. Entonces, el punto es ese, por eso Dios escoge a lo débil, para avergonzar a los fuertes, a lo menospreciado. Pero recuerden que los falsos maestros, pregunta, ¿se jactan? Se pasan por ser los más ungidos que todos los demás. Que ellos son algo especial porque el llamado es excepcional, grande, poderoso, porque viene de lo alto y ellos son los escogidos. Qué pena, hermanos, todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales. Pero la diferencia es que todos tenemos diferente llamado. Y como Lino estaba compartiendo, hoy me tocó levantar costales, gloria a Dios. Me tocó hacer vacuum, gloria a Dios. Hoy me tocó predicar, gloria a Dios. Hoy me tocó estar en los instrumentos y sé cantar y sé estar ahí, ok, gloria a Dios. Pero desgraciadamente, en el ámbito cristiano, la gente se quiere jactar. Todos quieren cantar, todos quieren predicar, todos, pero no quieren ir a servir. No quieren ir a pico y pala. Desgraciadamente, hermanos, tenemos que estar bien, bien cuidadosos de nuestro ser, que no caigamos en eso. Porque recuerden, un falso maestro es todo lo contrario a lo que Pablo está mostrando, a lo que Pablo está enseñando. Y que no se nos vaya a olvidar. Versículo 13 y 14, vamos a ver que un verdadero maestro tiene una conversión genuina, un arrepentimiento genuino. Y muchas veces, a veces que uno está ahí platicando ya entre hermanos, Dice, wow, ese hermano tenía no sé cuántos años en el ministerio y todavía ni se había convertido, todavía ni había vuelto a nacer. Simplemente estaba sirviendo. Pero hermanos, debe de haber un cambio genuino, un cambio total en el caminar del siervo. Versículo 13 dice, y habiendo sido yo antes, y ahí pone tres puntos de lo que él era antes. Era un blasfemo, un perseguidor y un injurador. Blasfemo es simplemente alguien que insulta, que maldice, que ofende a la iglesia y a Dios y a todo lo que es de Dios. No sé, pero tal vez muchos de nosotros eso fuimos antes. Era un perseguidor, perseguía a todos los que seguían a Cristo, a todos del camino. ¿Para qué? Pues para matarlos y desaparecer la iglesia primitiva, esta iglesia que era una iglesia de tal vez ellos decían, bueno, esos son falsos maestros, hay que acabarlos, esto no es de Dios. Y él creía que estaba haciendo lo correcto. Entonces era perseguidor y era un injuriador, que es arrogante, vengativo, insolente, alguien brutal, violento, que simplemente le gusta hacer eso, disfruta, se goza en ser malo. Eso era lo que era Pablo. Dice, yo antes era todo esto. Pero fíjense lo que dice Jesús en Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y salvar al que se había perdido. ¿Pablo estaba perdido? Claro que sí. ¿Nosotros estábamos perdidos? Claro que sí. ¿Nosotros nos dábamos cuenta que estábamos perdidos? No, ¿verdad que no? ¿Pablo se daba cuenta que él estaba totalmente fuera de lo que Dios quería que él hiciera? Pablo no se daba cuenta, él creía que estaba perfecto. Y ahí es donde vienen las buenas noticias, hermanos. Ahí es donde viene el Evangelio, ahí es donde nos damos cuenta del verdadero y el falso maestro. Vemos que Jesucristo es el único que perdona todos nuestros pecados. Continuando con el versículo 13, dice, mas fui recibido, ¿a qué fue recibido? A misericordia. ¿Por qué? Dice que porque lo hizo, ¿por qué? Por ignorancia. Nosotros, cuando hacíamos las cosas que hacíamos, ¿por qué las hacíamos? No me digan, pero piensen, ¿por qué? Tal vez porque veíamos a los amigos, tal vez porque todos lo estaban haciendo, tal vez porque se sentía bien, tal vez alguien nunca nos dijo, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, no lo hagas, te estás alejando de Dios, te vas a ir al infierno. Se puede decir que era ignorancia, pero allá de nosotros, que si sabíamos que era en contra de Dios y lo estábamos haciendo, yo creo que todos crecimos en la católicos, ¿no? Ahí como que hay más libertad. Yo sabía que había Dios, yo creía en Dios, pero yo sabía que podía hacer ciertas cosas y después iba, me comenzaba y todo iba a estar bien. Entonces yo continuaba y hacía mis pecados y continuaba. ¿Era ignorancia? Era ignorancia porque no me estaban enseñando la palabra. Entonces yo digo, ay Señor, gracias, no sabía. Pero ¿saben qué? Muchos de nosotros y en muchas iglesias que tal vez... los hermanos continúan yendo a la iglesia y continúan yendo a la iglesia y continúan haciendo sus pecaditos aquí, sus pecaditos acá. Y dicen, ah, es que cuando iba a la iglesia allá podía confesar mis pecados y él me iba a perdonar. Pero ¿saben qué? Ya lo estamos haciendo, lo estamos planeando, estamos diciendo al cabo it's okay. Y ahorita vemos la iglesia que está muy débil precisamente por eso. Porque, oh, hay gracia, oh, el Señor es lleno de gracia, el Señor es amor. Al cabo, ya soy salvo, siempre voy a ser salvo. Entonces voy a continuar. Vemos hermanos que toman y dicen que no hay ningún problema. Vemos hermanos que andan viviendo una vida así como doble y simplemente que no glorifica al Señor. Entonces, tenemos que distinguir si es de veras por ignorancia o de veras simplemente porque ya se han desviado. Ahora, Pablo dice, hey, yo todo eso lo hacía por ignorancia y incredulidad. O sea que no sabía lo que en realidad es un creyente, no sabía lo que estaba haciendo. Mucho cuidado para nosotros, hermanos. Pero a pesar de toda la maldad que haya hecho Pablo, de toda la maldad que Pablo estuvo involucrado, Dios tuvo misericordia de Pablo, así como la tiene de todos nosotros. Y es algo, hermanos, que nos debemos de gozar en esas promesas del Señor, porque su misericordia es tan, tan grande, tan incansable, que ni siquiera la podemos entender. En Romanos capítulo 9, versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. También en Tito capítulo 3, versículo 4 y 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres nos salvó. Nos salvó. ¿Cuándo? Pues cuando se mostró ese amor para con los hombres. Y dice, y no por obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino fue por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Muchos de estos, como vimos la semana pasada, líderes, pastores, falsos maestros, nunca han sido regenerados, nunca ha habido una renovación, nunca ha habido un renacimiento, nunca han vuelto a nacer. Simplemente tal vez muchos fueron a grandes instituciones, tal vez saben mucho de la palabra, pero no ha habido esa llenura del Espíritu Santo. Aquí estamos viendo lo que es que Él nos salvó, no por obras que hubiéramos hecho de justicia, no por donde fuimos y nos graduamos de institutos bíblicos, pero sino fue por su propia y por su misma misericordia, por el lavamiento y la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, Jesucristo derrama su gloria sobre cada persona que se entrega y viene delante del Señor y se arrepiente. Decimos, Señor, perdóname porque te necesito ayuda, he pecado contra ti. Las cosas que he hecho me doy cuenta que están en contra de ti. Y ese es el momento. Y por amor comienza el lavamiento, la regeneración. Y es un proceso, hermanos, que hay que ir creciendo. Hay que ir leyendo, hay que ir, estar yendo a los estudios, hay que estar en oración, hay que estar involucrados en la iglesia. Hay que estar sirviendo. Continuando, versículo 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante, una vez más abundante, o sea, súper abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia, pues sabemos que por la gracia es simplemente recibir algo, recibir un regalo sin merecerlo. O sea, no lo deberíamos de merecerlo. ¿De qué está hablando? Pues de la salvación, de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, que en realidad no lo merecíamos. Deberíamos de morir. ¿Por qué? Porque ¿qué es la paga o el resultado de estar pecando? Es la muerte. ¿Éramos pecadores? Sí. Teníamos que pagar. Alguien tenía que morir. Tenía alguien que morir. Y ahí fue donde fue a través de Jesucristo en Romanos, capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No sé ustedes, pero yo cuando empecé a ir a una iglesia cristiana, como que yo me sentía que tenía que hacer algo gratuitamente. No, hay que dar algo para poder recibir la salvación. Tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Una manda, hacer muchos rosarios, leer o irme de rodillas muchas veces en la iglesia. Hemos sido justificados por gracia, gratuitamente. No tenemos que pagar nada. No hay nada que podamos hacer para ayudar a nuestra salvación. Nada, no hay nada que podamos hacer. En Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice, quien tenemos redención por su sangre, porque tuvo que morir, tuvo que derramar su sangre para poder ser limpiados. Dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y vemos algo bien, bien bonito, que Cristo Jesús fortaleció y le dio bendición sobre bendición a Pablo, sin merecerlo. Recuerden, aquí Pablo, su testimonio, produjo una fe en Pablo para poder creer, confiar, servir, pasar por pruebas, por problemas, enfrentar la muerte, que lo perseguían, todo lo que él pasó y lidiar con ese aguijón, solamente por su gracia, y era lo único que necesitaba. Fíjense, este siervo fue llamado por Dios. Y recuerden que él tenía problemas porque los apóstoles no querían que simplemente que era un apóstol. Y él en todas sus cartas comienza y dice: Pablo, el apóstol de Jesucristo, mandado de Dios, ordenado por Dios, de él mismo, del mismo Jesucristo. No de alguien que haya orado por mí o que ustedes me hayan dado el visto bueno. No, viene de lo alto. Él me escogió, igual que a todos ustedes, a todos nosotros. Continuando con el versículo 15, Jesús lo salva del pecado y lo usa como un gran ejemplo de misericordia. ¿Quién más que Pablo, que pues todos sabemos su testimonio, de dónde venía él, matando quería matar y acabar con todos estos cristianos seguidores de Jesucristo, de Jesús? Y vemos la misericordia que Dios tuvo con él. Y vemos cómo el Señor lo levantó y cómo lo usa de una manera. Entonces es un ejemplo totalmente. Versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. O sea, este es el evangelio. Estas son las buenas nuevas. Él vino para salvar solamente a algunos, no, a todos. Y pagó los pecados que habíamos cometido porque nosotros éramos buenos y andamos ayudando para que Él nos salvara. No, Él murió en vez de nosotros, porque nosotros teníamos que morir. Y la paga del pecado, una vez más, es muerte. En Juan capítulo 12, versículo 47 y 48, dice: el que oye mis palabras y las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero fíjense el punto este: y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Y aquí vemos algo que no se ve en muchos siervos. Y estoy hablando de maestros, y estoy pensando en los TV evangelistas, esas personas que son muy prominentes en los ámbitos cristianos, que constantemente están en los periódicos, están hablando de que acaban de comprar un jet porque tienen que ir a ministrar a las Bahamas, a Cancún, a Hawái y también a África, ¿no? Pero uno dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y el mundo, la sociedad, lo pone allá afuera para avergonzar al evangelio. Pero nosotros nos damos cuenta que son falsos maestros. Pero la gente, el mundo, lo que está allá afuera, ellos no saben. Dicen: es un cristiano y así son todos. Así es el pastor Lino. Así es el pastor Chal. Así son los pastores todos. Porque mira, por eso están en el ministerio. A ver, ¿cuánto te están dando? ¿Cuánto ganas? ¿O cuánto estás dando para el pastor? Y recuerden, es una estrategia del enemigo que viene y se ha infiltrado. Y quiero regresar un poquito. Tal vez esos siervos, si se les puede llamar siervos, comenzaron honestamente, tal vez comenzaron fieles, como estamos estudiando, y en un punto se desviaron. Y ahorita vamos a llegar a esos ejemplos. En algún punto se desviaron, pero nunca se dieron cuenta que se estaban desviando, porque se engrandecieron. No le dieron la gloria a Dios. Ellos mismos creyeron ser Dios, creyeron ser que estaban arriba de Dios. Y entraron a un entendimiento que el Señor mismo dice: ok, ahí te dejo. Sigue con lo que estás pensando. Estás on your own, estás solito. Y se meten en cosas que ya no son motivadas por el Espíritu Santo, no son guiados por el Espíritu Santo, más bien ya por su propia lujuria, a sus propios deseos carnales, y totalmente, sí, dicen que son cristianos, dicen que son pastores, pero al final de cuentas han sido desviados. Y aquí vemos algo bien interesante, que Pablo se considera como el más pecador de todos los demás. No dice: oh, es que yo soy santo, es que I'm so holy, hermanos, vengan, voy a orar por ustedes porque recibí una nueva bendición, algo nuevo que nadie lo había experimentado. Vengan para pasarles lo que he recibido de lo alto. Y la gente llega y llena. Y no, Pablo aquí dice: hey, yo soy el más pecador de los demás. Yo soy el primero. Vemos que dice miserable de mí. Las cosas que, como Martín está diciendo, las cosas que quiero hacer, que sé que debo de hacer, no las hago. Y las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. Ese es un ministro verdadero, que es real. Siempre, hermanos, cuando vean a alguien muy espiritual, que tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, continuando, versículo 15. Dice, continuando con el versículo 15, dice, de los cuales yo soy el primero. Se consideraba como el primer pecador. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Pues para que Jesucristo mostrase en mí el primero de su clemencia, de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, lo usó como ejemplo, imagínense. Por eso ahora nos podemos dar cuenta de todo lo que pasó para que nosotros nos diéramos cuenta, para que supiéramos en realidad lo que es estar en el ministerio. Cristo lo salvó y lo usó como ejemplo de gran misericordia y clemencia. Y el punto, hermanos, es simplemente que el verdadero misionero es humilde, le da siempre la gloria al Señor. El Señor simplemente lo ha salvado y lo ha sacado de muchas veces de lo peor para avergonzar a lo bueno. Pero también hay gente que ha vivido una vida moral bien, ha habido una vida religiosa tal vez bien. Pero el Señor también ha influenciado en sus vidas que son usados por Dios. No nada más los que vivieron una vida de lo peor son los que Dios los usa grandemente. Pero si vemos a Pablo y vemos cómo, de dónde lo sacó y vemos cómo lo usó, uno dice, wow, yo creo que si yo hubiera estado en la cárcel, el Señor me usara más grande. No, no significa eso. Lo que sí significa que hay gente que tiene grandes testimonios que el Señor los usa para, como ejemplo. Pero el punto es de que este es un verdadero maestro. Hechos 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos, arrepentíos y convertíos. O sea, así que deben de arrepentirse y deben de convertirse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El falso maestro simplemente le da la gloria a su talento, a su capacidad, su propia capacidad, carisma, la manera como habla, cómo agrada a la gente y cómo divierte a los oyentes. En Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados, dice que no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Versículo 17, Cristo debe de ser alabado. ¿Por qué? Pues porque es el Todopoderoso, porque es digno de ser alabado y glorificado. Dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el Rey de Reyes, es el inmortal, es el invencible, nadie le puede ganar. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Por eso glorifica, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, de los cuales son de Dios. Del versículo 20, del 18 al 20, vemos ya el encargo. Ahí era como un testimonio de Pablo. Ahora Pablo le habla exactamente a Timoteo y ese es el encargo que le está dando. Uno dice que es parte de la milicia, que es parte de un ejército y es llamado a militar, es llamado a ir y meterse en guerra. Versículo 18 dice, y este mandamiento, ahí ese mandamiento le está dando un mandamiento lo que es, y es un término militar, hermanos. Le está diciendo como que viene una orden del gran jefe, del gran yo soy, del Rey de Reyes, de Dios. Es un llamado militar y Timoteo tenía ese llamado especial. Recuerden que había sido llamado desde jovencito y había sido llamado a esa guerra espiritual. Recuerden que era alguien tímido, un joven, pero ¿saben qué? Nosotros también hemos sido llamados a esa guerra espiritual. Hemos sido llamados a doblar rodillas y estar luchando en esta vida que estamos viviendo ahorita, porque sabemos que hoy más que nada se ve esa guerra espiritual que la estamos viendo en todas partes. Prendemos la televisión, prendemos donde quiera que estamos viendo. Entonces aquí Pablo le dice, este es un mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, Dice, milites por ellas, la buena milicia. La buena milicia. Ahora, recuerden, hermanos, que ustedes también están peleando. Estamos peleando esa guerra espiritual. Y no podemos quedarnos así nomás sin hacer nada cuando vemos situaciones donde tenemos que estar orando. Porque es una guerra que viene en contra, no nada más de nosotros, pero en contra de nuestros hijos. En las escuelas, hermanos, si ustedes se dan cuenta de lo que quieren enseñar, quieren introducir, leer el Corán, cuando han sacado la Biblia, quieren detenerles un tiempo para que ellos se hinquen y darle su alfombrita para estar orándole a Alá, cuando no dejan ni siquiera orar en nuestras iglesias, ya ni siquiera van a poder decir la Pledge Allegiance to the Flag, porque ya ahora es la bandera pasó a ser un símbolo del mal. Estamos viviendo en situaciones donde estamos bien mal como sociedad. Entonces, para ponerlo en nuestro diario vivir, estamos peleando esa guerra espiritual. Mi pregunta es, ¿la estamos peleando como hijos de Dios? O nomás vemos los días, no saben, es que deberían de, lo que ocupan es a Jesucristo. Sí, ocupan a Jesucristo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué estoy haciendo yo como hijos de Dios? Como un soldado de Jesucristo, un soldado del ejército de Dios, ¿qué estamos haciendo? Nomás estamos con los hermanos cristianos y ahí estamos viviendo una vida y con nuestros hijos, las familias, las que vamos que no se junten o se infecten o se mezclen con los mundanos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Porque recuerden que el punto es de que el enemigo quiere arrancar a nuestros hijos, empezando con los chiquitos, a los hijos, y sacarlos de ya estamos viejos. Ya entendemos, ya sabemos, ya podemos hincarnos y pelear y estar ahí luchando esa guerra espiritual. Pero nuestros jóvenes, en Efesios, y recuerden, Timoteo estaba en Efesios cuando estaba ocurriendo esto. Dice, por lo demás, hermanos, en Efesios 6, versículo 6, perdón, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortalézcanse en el Señor con el poder de su fuerza. Un hermano siempre me dice, hermano, fortalecido en el Señor, hermano, firme en el Señor. Y firme, es una palabra que me encanta, estar firme, estar fortalecido, porque sabemos que alguien viene no de nosotros, porque soy muy listo, soy mentalmente muy capaz de procesar. No, es porque esa fortaleza viene de lo alto, viene de Dios. Cuando hermanos tal vez se sientan agobiados, se sientan tal vez con estrés, pónganse a pensar, ¿oré hoy? Cuando se pelean con la esposa o un compañero de trabajo o algo, no salen bien las cosas. Pregúntense, ¿oré hoy? Recuerden que es una guerra espiritual que ni siquiera la entendemos. Se pelean otras dimensiones, otras que si, yo creo que venía hablando con un hermano, si lo pudiéramos ver en caricaturas o que lo pongan, tal vez, yo creo que han visto caricaturas que los hermanos están orando y arriba están los ángeles caídos, los demonios, y están luchando con los ángeles del Señor, el ángel de Jehová, y están ahí. Es una guerra espiritual en otras dimensiones que ni siquiera entendemos, pero esto es bien real. ¿Por qué hay tanto loco influenciado por el mal? Porque estamos en el campo del enemigo y somos soldados, pero si no entendemos que somos soldados y estamos en un lugar del enemigo, estamos acabados. Tenemos que pensar de esa manera. Entonces él dice que tienen que fortalecerse, no en ellos, en su capacidad, sino en el Señor. En el poder de su fuerza, no mi fuerza. Y dice, y vestíos, y vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Porque si no nos vestimos de la armadura de Dios, no vamos a estar firmes en esas acechanzas o en esos ataques del diablo, del enemigo. Porque eso es real, hermanos. Es bien real. Y usted dice, no, es que tengo mala suerte. No, a veces sí. A veces simplemente por un descuido mío y le echo la culpa. Es que estoy en una guerra espiritual, el diablo me ponchó la llanta. Y tal vez alguien me ha dicho, ¿sabes qué? Ahí tienes un clavo, quítaselo o llévala a que te la arreglen. Y de repente se me poncha la llanta, ese diablo que... No, yo me di cuenta que tenía que arreglar la llanta y no lo hice. ¿Me entienden? Pero hay una guerra espiritual. Entonces, para poder estar firmes con las acechanzas del diablo. Versículo 12. ¿Por qué? Pues porque la lucha no es contra sangre y carne. O sea, no es con lo que estamos viendo, no es algo que se puede tocar, sino es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Pues para poder resistir. Poder resistir ese día malo, porque ese día malo, hermanos, va a venir. Y viene, y si no es que lo estemos pasando, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ese es el problema cuando un verdadero siervo no está firme, no está fundamentado bien en la palabra, no se fortalece en Cristo, se fortalece en él mismo, en su capacidad, en lo que él tiene, o en lo que él sabe, o en lo que él, cómo se mueve. Entonces pasa y sigue en el ministerio y pasa a ser un falso maestro. Pero no se ha fortalecido en el Señor, se ha fortalecido en él mismo. Y sabemos ahí continúa, no vamos a leerlo porque ya por el tiempo, hermanos, pero ahí vemos qué es la protección, el cinturón de la verdad, el chaleco, o sea, la coraza, bueno, ahí lo ven todo, hasta el versículo 17, 18. Recuerden, es una guerra espiritual, una guerra que se está peleando, y no nomás se está peleando, hermanos, en la televisión, en lo que estamos viendo, en las leyes que están cambiando, en cómo se está influenciando la sociedad a que piense diferente, una indoctrinación que es a través de los canales hispanos, liberales, de los canales de niños que ya le están enseñando ciertas cosas. No nomás es guerra contra eso, sino también es una guerra que está peleando en la mente. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, dice Pablo hablando, dice, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el punto clave dice, no os conforméis, o sea, no se amolden, no se hagan igual, no copien o no se hagan a la hechura de este siglo, sino más bien transformaos, dice, transfórmense por medio de la renovación. ¿Qué tipo de renovación? De su entendimiento, de la mente. O sea, no se dejen endoctrinar, no se dejen, no crean todo lo que oyen, pues. Hay que ser como los de Berea, hay que ir y ver a ver por qué. Dice, sino más bien sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Pues para comprobar cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios. Que esa voluntad es perfecta y es agradable, porque es de Dios. Pero si ya que analizamos, ya que estamos viendo, no es perfecta ni es agradable, entonces no es de Dios. Pero tenemos que procesarlo, tenemos que ver, tenemos que orar, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar peleando esa batalla para tener discernimiento. Y uno dice, es que yo no entiendo todo eso. ¿Saben qué? Pídanle al Señor sabiduría. Santiago dice, hey, pidan sabiduría al Señor. Yo no sé cómo votar esas elecciones. Pidan al Señor sabiduría. Pidan sabiduría, yo no sé quién, pero tenemos que hacer algo como hijos de Dios. El punto es, hermanos, que tenemos que estar bien equipados para esa guerra espiritual. Y aquí continuando con el versículo 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. La fe simplemente lo que significa es tener fe. ¿En fe en qué? En la verdad, en la palabra de Dios, en las enseñanzas, en la fe, que es un base, un fundamento, es lo que nos da vida eterna, es lo que creemos, lo que nos hace. Y la buena conciencia simplemente significa lo que uno tiene interno, lo que uno sabe ya desde que uno nace, lo bueno y lo malo. Muchos simplemente enseñan con engaño. Y la conciencia simplemente no proviene del entendimiento, hermanos. Y pongan a pensar esto, no proviene del entendimiento o la educación que uno tiene o la sociedad o el ambiente que uno vive. La conciencia es algo tan íntimo, el hombre nace ya, el Señor nos da una conciencia. Fíjense lo que dice Romanos 2, capítulo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tenga ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios de su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Quiere decir que cuando nosotros ya nacemos con algo del bien y del mal. Pero no es hasta que llegamos a tener entendimiento y entendamos a captar ¿Y saben por qué? Dejen regreso un poquito atrás. Porque todos los que van creciendo de cierta manera, llegan a un punto donde empiezan a cuestionar todo. Por eso en las universidades, los que no están bien fundados en la palabra se desvían. Porque les abren mente, les meten toda esta enseñanza. A los niños también chiquitos, pero los papás tienen mucho, mucho que ver. Pero ya cuando llega una edad de que uno tiene su propio juicio y dice, yo hago lo que yo quiero, y dentro de ellos ya está el bien y el mal. Ya está. Muchos cambian ya cuando están viejos y crecieron tal vez de una manera, crecen y se hacen todo lo contrario. Yo conozco personas que crecieron con cierto punto de vista y crecen y se hacen totalmente contrarios. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ese entendimiento proviene de Dios. Pero es la rebeldía de la educación que ellos reciben, de la sociedad y del ambiente, que simplemente quieren rebelarse en contra de las cosas, especialmente Dios. Entonces vemos mucha gente, todos esos que andan ahí, que activistas, se rebelan a la autoridad. Oh, que la policía, ahora ya los policías son malos. Todas esas personas, y simplemente dentro de su misma conciencia, dentro, saben que está mal, pero están rebelados en contra de Dios. Entonces tienen el entendimiento, como la palabra dice, entenebrecido. O sea, está oscuro, no, están caminando como todavía así, tapados, entonces ni siquiera saben. Pero esa conciencia ahí está, nomás que son los que dicen que no hay Dios. Se han hecho vanagloriosos en su propio entendimiento, porque saben tanto, pero lo que está dentro, ahí está, nada más que no le dan la honra al Señor, pues. Bueno, continuando. Y aquí vemos esos ejemplos de los que se han desviado. Y Pablo, fíjense, él dice quiénes son. Dice, Himeneo y Alejandro. Hace mucho tiempo oí, fueron entregados a Satanás. Dije, wow, entonces Satanás vino como un monstruo y se los comió, los devoró. Y yo decía, ay, Señor, ¿cómo alguien puede entregar a alguien al diablo así? Pero fíjense lo interesante y lo bonito de todo esto. Continuando, versículo 19 dice, y desechando, o sea, hablando de la conciencia y la fe, pero esa palabra de echando no más quiere decir hacerla a un lado, es como ser empujada, ser así como ponerse así de lado, la cual de ellos son Himeneo y Alejandro. O sea que estos ejemplos de los que estamos hablando, a quienes entregué a Satanás, ¿para qué? Pues para que aprendan a no blasfemar. Y eso es lo que dice, desechar esa palabra es empujar con fuerza, un empujón voluntario y deliberado de la conciencia. O sea, que ya con conciencia de saber que estaban mal, pero por su propio corazón endurecido, simplemente deciden hacer ciertas cosas. Ahora, cuando una persona, hermanos, continúa desechando y sigue con las cosas tal vez que son medias grises, y hablando en ámbitos cristianos, que son grises, y dicen, yo puedo hacer aquello, yo puedo tomar, porque la Biblia, y buscan manera de cómo justificar su pecado. Pero ya cuando uno se pone en eso, uno se va hundiendo, porque estamos desechando, estamos empujando lo bueno, la palabra, lo que es verdadero, y estamos echando a un lado. Entonces llega un punto donde nos alejamos totalmente de la palabra y se destruye. Entonces simplemente nada más queda el mal de la persona, su propio interés, sus deseos carnales. Y aquí vemos que Himeneo fue uno de esos hombres que estaba enseñando falsa doctrina. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, aléjate. En 2 Timoteo 2:16 dice, aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías. Esto lo agarré de la palabra para todos, porque me gusta la manera como le está diciendo. Dice, aléjate de estos que están hablando cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos y menos respeto hacia Dios. Su enseñanza dice que se progará como un cáncer. Dice, Himeneo y Fileo han hablado así y se han apartado de la verdadera enseñanza, diciendo que la resurrección de todos los muertos ya sucedió. y eso es lo que arruina la fe de algunos. Y Alejandro simplemente le había causado muchos daños a Pablo. En Timoteo, 2 Timoteo 4, 14, dice que me ha causado muchos males y que el Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora, ¿qué quiere decir? Los entregó a Satanás. Simplemente los sacó de la iglesia. Y la idea, y ese es el concepto, la idea es de que la persona está en la congregación, se viene y está en fellowship, está en comunión con los hermanos, pero se han portado tan mal y han pecado y han venido en contra de lo que es la iglesia, de lo que han sido enseñados y ya les han hablado, les han dicho y simplemente no se arrepienten, hermanos, si no hay un arrepentimiento genuino, como tal vez gente, líderes o hermanos de las congregaciones que siguen pecando, siguen y simplemente lo sacan de la iglesia. Lo sacan de la iglesia. ¿Por qué? Porque pueden ser cáncer que viene y quiere infectar a los otros hermanos que en realidad quieren aprender, en realidad quieren seguir al Señor y simplemente lo sacan de la iglesia. Y la idea es que los ponen en un tipo de disciplina para que tal vez sacándolos, tal vez digan, wow, les dé pena, les dé vergüenza, les dé y quieran, bueno, primero es que se arrepientan en ese momento, pero por la dureza de sus corazones no se arrepienten. No se arrepiente, entonces hay que sacarlos para que no infecten a las demás personas. También se puede decir como fueron puestos en disciplina para que esa persona, una vez más, dale tiempo a que se arrepienta y restaurarlo, que la persona y venga por ese proceso de restauración, de cuidado, de discipulado, para que la persona crezca. Pero muchas veces las personas simplemente no se arrepienten y se alejan. Entonces, muchas veces no los tienen que entregar a Satanás, ellos mismos corren, le corren de Dios, no quieren ser restaurados, no quieren decir, ok, me equivoqué, perdón, me arrepiento, oren por mí, hermanos, necesito que, o sea, no vienen con el espíritu de humildad, con un corazón contrito y humillado. Entonces, con una persona que no viene así, no se puede hacer nada, porque ya es la voluntad de la persona que se ha alejado y ya Dios dice, mijo, ok, o sea, les confirma lo que hay en el corazón y dice, ok, ya, ahí estás, ahí te quieres quedar. Y el punto es, hermanos, de que al ser entregados a Satanás, el punto es para que se arrepientan y sean restaurados, pero muchas veces no sucede esto, entonces la iglesia no puede restaurar a estas personas, o sea, Dios que use a la iglesia o a los hermanos para restaurarlos. Y con eso vamos a terminar, hermanos. Yo sé que me apuré y tal, me brinqué algunas cosas, pero por lo menos terminé. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Que el Señor, hermanos, nos use grandemente como soldados, como el ejército de Dios. Y estar en oración primero por nuestros hermanos que están en situaciones, que están en pruebas, que están en las, como se dice, en las front lines, que están ahí al pie del cañón. Y también por los ministros, hermanos, porque hay muchos ataques, es difícil estarle sirviendo al Señor. Entonces hay que orar por todos los siervos, todos los pastores de todas las congregaciones. Y hay que orar también por el torneo de amor que viene y que el Señor lo use para su gloria y no para la gloria de nadie, de ningún ministerio y de ninguna persona. Y para que el Señor continúe proveyendo para este ministerio el torneo de amor y que siga fortaleciendo a los siervos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, buscando tu guianza, especialmente en estos tiempos, Señor, tan difíciles, Señor, sabiendo que deberíamos como iglesia, Señor, estar más activos en esa guerra espiritual, doblar nuestras rodillas, Señor, y estar alertas, Señor, alertas en esos tiempos, Señor, y alertas también, Señor, de lo que está ocurriendo en nuestros propios hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras vecindades, con nuestros vecinos, Señor, y ser una congregación, ser hermanos que estamos constantemente en oración, Señor. Te pedimos, Señor, que nos uses de esa manera grande, Señor. Somos parte de tu ejército, Señor. Te pedimos, Señor, que nos uses, Señor. También te pedimos por el torneo que viene, Señor. Te pedimos, Señor, que le pongas en el corazón a las personas que han de servir, a las personas que van a dejar de trabajar ese viernes, Señor, y a lo mejor hasta el sábado, Señor, y que puedan estar allá, Señor, sirviendo y gozándose en toda la gloria que tú vas a mostrar ese día, Señor. Te pedimos, Señor, por provisión, por todo lo necesario que ocupamos, Señor. Que las playeras, que la comida, que las porterías, Señor, que todo lo que se necesite, Señor. Tú ya sabes, Señor, que tu cuerpo venga en un mismo sentir, Señor, con una misma visión como la iglesia primitiva, Señor, y que tu gloria sea manifestada, Señor, y que se pueda ver, Señor, y que sea de bendición para muchos niños, muchas familias en Mexicali, Señor. Te damos gracias, Señor. También te pedimos por fortaleza, Señor, para poder estar firmes en ese día malo, Señor, para poder agarrar y ponernos toda tu armadura, Señor. Sabemos que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra carne, Señor, sino es en realidad espiritual, Señor, contra potestades, Señor, con gobernantes de las tinieblas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des esa capacidad, Señor, de entender y de saber que estamos en tu ejército, Señor. Señor, te damos gracias, mi Dios. Te pedimos que nos uses este fin de semana, mañana y toda esta semana, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús.